¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es viernes y las cosas están encendidas en la Copa del Mundo y también mucha actividad en las grandes ligas del béisbol aquí en los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, estaremos comentando de estos temas que son los que más interesan a los fanáticos allá en la isla de Cuba. Tengo por acá Alex Rivero y Jorge Martínez, la batería completa.
Saludos, Bobby, ¿qué tal? Me alegro que te sientas mejor y que estés aquí con nosotros.
Claro. Sí, es que tuve una lesión jugando tenis y es que las cosas que son de 20 años se hacen a los 20 años. Y cuando tú a los 50 tratas de hacerla de 20, entonces
pues, le querías problema. Ganar a Nadal, yo lo sabía.
No, pero yo lo agarro para el otro torneo, tú verás. Bueno, vamos a primero que todo pasar un momentico por el asunto del Mundial de Fútbol. Nigeria está en estos momentos derrotando 1-0 al equipo de Islandia en ese grupo en el cual Argentina ha sido la gran decepción de este Mundial.
Así es.
Hasta el momento, por lo sí. que hemos visto.
Oye, por cierto, ayer entrevistamos a José María Lanceros, a nuestro colaborador, y Lanceros pronosticó, incluso a mí me sorprendió mucho porque iba a contrapelo de todas las cosas que yo había podido leer.
¡Qué puntería!
Pero sí, con mucha puntería sí. pronosticó una victoria de Croacia sobre Argentina, y así fue. Sí.
¿Y
de qué manera?
¿Y qué victoria? ¿Y qué manera? Una goleada de 3-0.
3-0, Dios.
Bueno, sí. De esto estaremos conversando más adelante, del Mundial de Fútbol que se juega allá en varias ciudades de Rusia. Por el momento entramos en materia de béisbol. ¿Qué decir de los Yankees de Nueva York? Se están perfilando cada vez más como los posibles ganadores de la división este de la Liga Americana.
Sí, es un poco prematuro, pero están jugando muy bien. Tienen en este momento el mejor récord del béisbol, no solamente porque han ganado 50 juegos, otros equipos han ganado 50 juegos, los Astros de Houston, sino porque tienen, además de esas victorias, la menos cantidad de derrotas. Tienen un récord de 50 victorias, 22 derrotas, el mejor récord de Major League Baseball, de pelota de Grandes Ligas en este momento, ambas ligas.
En los últimos 10 juegos los Yankees llevan 8-2 y Boston Red Sox 6-4 y los Yankees llevan 4 triunfos al hilo.
Bueno, y este partido de ayer jueves en el Yankee Stadium, ya Alex es el que siempre menciona esto y a jonrones limpio ganaron los Yankees.
Es que esa gente no sabe ni ganar ni perder con los jonrones. Viven, es un poco como, bueno, no sé, el jonrón es consustancial, es inseparable de los Yankees. De los
forma un binomio este con el nombre del equipo.
Y yo diría que, bueno, los jonrones de Josh y de Andújar, ambos en la primera entrada, pues prácticamente pues enfilaron, decidieron el juego, ¿no? El de Josh de 382 pies y el de Andújar un poquito menos, bueno, 339 pies.
No, el de Josh número 19 de la temporada y Andújar, el novato de tercera base, el número 10, pero además fue contra un pitcher que de muy talentoso, es muy bueno, el gran arce, este James Paxton, el abridor zurdo de los Marineros de Seattle, que no es fácil. Ha mostrado ser un abridor, un pitcher con mucha destreza, buen récord, y o sea, esos jonrones y esa victoria se alcanzó sobre un lanzador que lo está haciendo muy bien este año.
Bueno, y después de esa primera entrada, Paxton sí dominó, comenzó a dominar ¿sí? el partido, repartió 9 ponches en 5 entradas que trabajó, en las que hizo 107 lanzamientos. O sea, y esos 107 lanzamientos, por supuesto, son fruto de ese primer inning en el que tuvo que trabajar bastante.
Eso pasa con mucha frecuencia, Bobo, como tú sabes, el primer inning para cualquier lanzador en cualquier día puede ser dificultoso y después, bueno, pues
se recupera. Un ritmo,
se recupera, claro.
Pero en la este victoria, caso no alcanzó.
Sí, la
no.
victoria en este caso se la lleva Luis Severino, ya tiene 11 triunfos, 2 derrotas. Este muchacho de 24 años con un promedio de 2.24, 5.2 entradas lanzó, 5 ponches, le conectaron un jonrón, permitió 8 hits y bueno, 3 carreras permitió Luis Severino.
Haroldy Chapman se llevó salvamento en este encuentro, su número 22 de la temporada, una campaña de ensueño para el zurdo de los Yankees, repartió en el partido, en el inning que trabajó en el noveno, un ponche y regaló un boleto. Ahora su promedio de carreras limpias es de un mágico 1.07.
Microscópico. Wow, microscópico. Eso hay que analizarlo sí. con lupa y con sí. microscopio, porque
además,
no hay otra forma de decirlo.
No ha permitido jonrones. Es uno de los lanzadores que hasta ahora no ha permitido que le saquen la
ponchó,
pelota.
Ponchó a uno de mis jugadores favoritos, Dee Gordon. El ponche, el único ponche que hizo realmente fue con un slider que no debe ser legal. No debe ser legal. Sí. Después de
prohibirlo, ¿no?
101, 102, 103.
Bueno, y es que, o sea, y todos se preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo Chapman esta vez que lo está haciendo tan, digamos, marcadamente superior a lo que vimos de Haroldy Chapman en el resto de su carrera? Bueno, para que vayan teniendo una idea, por ejemplo, en el partido de ayer realizó 17 lanzamientos, 12 de ellos fueron strike, ya sean cantado o marcado en la zona. Entonces, cuando hablamos de un zurdo que tiene una recta de más de 100 millas por hora, que es capaz de encontrar y comandar sus lanzamientos en la zona de strike con ese nivel de regularidad, y además de eso, ahora se ha dotado de unos lanzamientos de rompimiento que le bajan por debajo de las 90 millas. Oiga,
ahí está la clave.
Es imposible de batear.
Esa es la clave de la vida.
Ha ensanchado su repertorio de lanzamiento, como tú bien dices, y sobre todo el talón de Aquiles, la debilidad, digamos, la vulnerabilidad de Chapman. No es que le bateen.
El control.
Es que, el control. Él a veces da base por bola, y el control está atrás de los... Pero esta vez no. Como tú bien.
Sí, está
12, 17 lanzamientos extraños.
Mucho mejor con su comando, o sea, comandando sus lanzamientos, encontrando la zona, manteniéndose en la zona en la que quiere lanzar, y a la vez combinando con lanzamientos de rompimiento que ha incorporado a su repertorio. Lo está haciendo realmente muy bien. Aroldis Chapman se anotó, reiteramos, su salvamento número 22 de la temporada, y los Yankees ganaron 4-3 a los Marineros de Seattle en el partido este que se jugó en el Bronx.
Y barrieron a los Marineros, por cierto. Los tres juegos. Claro, en Yankee Stadium. Pero bueno, de todas maneras, los Marineros es un equipo que pelea contra los Astros de Houston. Tiene buen elenco de peloteros y los barrieron. O sea, crédito para los Yankees.
En este juego de ayer, Stanton se fue en blanco de 4-0. Gregorius de 4-2, al igual que Gleyber Torres.
Bueno, en otro de los partidos, los Medias Rojas, que son el gran competidor en esa división este junto a los Yankees de Nueva York, vencieron a los Mellizos finalmente 9-2. Le estaba costando trabajo a Boston ante Minnesota.
Sí, efectivamente. Sí. Bueno, no barrieron a Boston porque había perdido 2 en línea, ¿no? Contra los Mellizos, efectivamente. Esta fue una victoria de Mike Porcello. Tiene 9 victorias, 3 derrotas. Mookie Betts ya está entrando en calor después de su reincorporación al roster de Boston después de su lesión. Batió de 6-3, incluyendo un jonrón, su número 19. Benetendi, el left field, también batió un jonrón, tiene 13.
Y J.D. Martínez batió de 4-2, está conectando en este momento para 315 con 22 jonrones esta temporada, 55 carreras impulsadas.
Está atrás de Mike Trout.
Sí, está muy bien. 7-23 en los últimos 7 días.
Se había enfriado un poco en cuanto a su promedio de bateo en los últimos juegos, 2 o 3 juegos, pero bueno, de 4-2, 500.
Después de este resultado, ganaron los Yankees, ganaron también los Medias Rojas. Ahora mismo están en el este de la Liga Americana, Nueva York en primer lugar con 50 victorias, 22 fracasos. Ya decía Alex, el equipo con el mejor promedio de ganados y perdidos, 694. A 2 juegos de diferencia están situados los Medias Rojas de Boston con 50 victorias y 26 derrotas. O sea, 4 derrotas más que el equipo de Nueva York. Recuerden que Nueva York tuvo muchos juegos suspendidos por cuestiones del tiempo a inicio de temporada, así que es un equipo que le queda todavía pendiente en el calendario algunos partidos.
Los demás, los Astros de Houston tienen igualmente, igual que los Yankees, igual que Boston, 50 victorias, pero han sufrido 26 reveses, los Yankees solamente 22, por eso decimos que los Yankees tienen en este momento el mejor récord del béisbol.
Y yo decía que los demás se deben ir ya, yo creo que para casita, porque en la Liga Americana, en el este, Tampa Bay y Toronto Blue Jays están a 17 juegos de los Yankees de Nueva York, y Baltimore, los Orioles, 29 juegos y medio. Caramba, qué distancia.
No, bien, bien. Muy temprano en una temporada para andar a 29 juegos y medio, pero sí, en esa división... si te pasa lo que le está pasando a los Orioles de Baltimore, en una división donde aparecen equipos como los Yankees y los Medias Rojas de Boston, entonces puedes estar a 30 juegos cuando no se ha llegado siquiera al juego de la estrella, o sea, a la pausa de media temporada.
Así es.
Bueno, otro de los partidos que llama la atención y interesa mucho a los fanáticos allá en la isla es el que jugaron los Angelinos de Los Ángeles en Toronto contra los Azulejos. Le ganaron los Angelinos el partido a los Azulejos 8-5, pero por el equipo de Toronto el protagonismo de los peloteros cubanos fue evidente.
Efectivamente, tanto Kendrys Morales, que lo está haciendo muy bien antes de su cumpleaños número 35, como después, y también Lourdes Gurriel lo reincorporaron
a
la nómina, al roster, al equipo de los Azulejos de Toronto, y ayer contribuyó de una forma muy notable, batió jonrón. Batió 2 hits, incluyendo el jonrón, en 4 oportunidades, en una carrera, fue un jonrón sin nadie en base. Y de esa forma, Lourdes Gurriel primero se reincorpora. No sé exactamente, tuviéramos que averiguar exactamente cuándo fue que lo subieron, Bobby, de
Liga Menores. Justamente lo que estoy buscando. Es justamente lo que
pero
estoy buscando.
Si no fue ayer, fue antes de ayer. Sí.
Fue el día 19.
El jonrón de ayer fue de 433 pies. Por el left center,
y
lo pegó en el séptimo inning.
Y por su parte, Kendrys Morales, que sigue subiendo su promedio, está bateando en este momento 239, hasta hace poco estaba por debajo de 200.
Y también pegó jonrón.
Batió de 3-2 con su propio jonrón.
400 pies.
Su número 7, sí.
Así que en el caso de Gurriel Jr., el la razón. A mí me llamó la atención que lo hubiesen subido, o sea, porque si estuviéramos en septiembre...
Si estuviera en septiembre se explica.
Se entiende, pero ahora mismo, aunque los Azulejos no sean un equipo que estén, digamos, como que metido en la pelea, pero es muy temprano para eso. Sin embargo, el motivo por el cual Lourdes Gurriel Jr. fue subido al equipo traído de ligas menores es porque uno de los peloteros fue... llevado a la lista de paternidad, o sea, parece que va a ser papá y se va a estar unos días fuera, y entonces esa es la razón por la que traen a Lourdes Gurriel Jr.
Está bateando 222 en este momento.
Sí, ayer hace tiempo que no.
Sí, dos ponches, se ponchó dos veces ayer.
Sí, pero si bateas de 4-2 con
jonrón. No, y un jonrón.
Bienvenido. Ya. Absolutamente.
Eso, bueno, la nota destacada sigue siendo Kendrys Morales, ¿le parece?
Absolutamente.
Sí, no, sigue subiendo.
Kendrys lo está haciendo muy bien, es el Bartolo Colón de los cubanos. El Bartolo Colón en el sentido que tiene cierta edad ya, sin ser viejito porque no lo es, pero está así. Sigue aportando, sigue contribuyendo, sigue.
Y qué lástima, hablando de Kendrys Morales, la carrera de Kendrys Morales es algo que cuando uno mira hacia atrás, después de ese gran año que estaba teniendo con los angelinos, cuando
se lesionó.
En su principio, en su inicio de carrera, y esa lesión tan tonta que le cortó y lo mantuvo como año y medio fuera.
Que creo que fue el último día de la temporada, ¿no?
Sí, fue después de batear un home run, haciendo el corrido.
Pero fue el último día de la temporada, no recuerdo bien, hace unos años de eso ya.
Yo no
Ryan Howard, la primera base de Filadelfia, toletero, home runero, tuvo una lesión en el último día de la temporada y creo que a Kendrys le pasó algo parecido.
Sí, yo estoy casi seguro que fue en los días finales. Pero increíble, o sea, corriendo el home y cuando va a celebrar en el plato, le caen encima a sus compañeros de equipo.
Sí.
Y ahí le produce una lesión que lo deja año y tanto fuera. Es increíble.
Lastimoso,
eso fue un golpe durísimo.
Absolutamente.
Después Kendrys le costó mucho trabajo irse recuperando para realmente volver a su mejor forma deportiva y también fue ganando peso. Si comparamos el Kendrys Morales de aquella primera temporada con el de ahora, en fin, no es fácil estar un año fuera del equipo y después regresar. Es bien difícil, bien difícil. Bueno, los Toronto Blue Jays cayeron 8-5, como les decíamos.
Rapidito, Kendrys Morales ha tenido sus años de gloria. Por ejemplo, en el año 2009 batió 34 jonrones, después batió 22, después 23, después 22, después 30, después 28. Es un jugador que en cuanto a poder se refiere y carrera impulsada, ha sido bien productivo en su carrera.
Un verdadero bateador ambidextro. O sea, es capaz de batear con solidez y constancia desde ambos lados del plato. Ese es el caso de Kendrys Morales. Bueno, hablando de otros partidos, los Gigantes de San Francisco blanquearon 3-0 a los Padres. Eso fue allá en San Francisco.
A mí lo que me interesa de ese juego, Bobby, lo que creo que es interesante notar es que ya regresó con plenitud de facultad, vamos a decir, Madison Bumgarner. Porque cuando regresó de la lesión y se enfrentó a los Marlins, no le fue muy bien. Esta vez dominó, pichó 8 innings, no le hicieron carrera y permitió solamente 3 hits.
Y además impulsó una.
Impulsó una.
Que es una de sus características.
No, él es bateador.
Él es bateador, ¿eh?
Absolutamente, claro, se jacta de ser buen bateador.
Sí, es uno de esos pitchers que produce también, que cuando agarra el madero no es helado por regla de otros. Hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo, sí. Estilo Don Draisel en otra época, estilo, bueno, hay tantos pitchers, Bob Gibson también en otra época.
El caso del fallecido Fernández, José Fernández.
José
aquí
Fernández
también,
bateaba también.
También era bateador.
Y hay que decir también, esto rapidito, ¿no? En todo buen pitcher de Grandes Ligas, en su momento fueron también buenos bateadores. Lo que pasa es que llega un momento que dejan de practicar el bateo.
Claro.
Porque se especializan en el picheo. No es que no sean buenos bateadores, lo fueron. Y
en sus etapas infantiles.
Posiblemente pueden recuperarlo si se los permite el contrato. En fin, hay una serie de factores.
Es que tampoco le prestan mucha atención.
Hay mucha especialización.
Hay lanzadores que sí le gusta y lo hacen. Y le ponen más empeño al bateo.
Y hay otra cosa, que en general, cada cual es diferente, ¿no? Pero en general, el pitcher que batea la línea oportuna o batea jonrón se enorgullece más y ufana más del batazo de lo bien que pichó. Dice, bueno, yo, se supone que yo piché bien, yo soy pitcher.
No, y generalmente, cuando vas a buscar el periódico al otro día, bueno, los tiempos de los periódicos, que ya los periódicos
ya desaparecieron.
Los titulares decían eso, ¿eh?
Sí,
o sea, lo que destacaba era el batazo.
Es que ellos se siente muy bien de eso, no sé. Es una sorpresa inesperada, no sé.
Bueno, 3-0 ganaron los Gigantes de San Francisco a los Padres de San Diego.
Vamos. Aquí Hosmer batió, bueno, se fue en blanco, ¿no? De 4-0 y está conectando para 277 el cubano americano.
Eso para los perdedores, Padres de San Diego.
Uh-huh. Bueno, otro de los resultados, los Nacionales de Washington recibieron a los Orioles allá en la ciudad capital. Le ganaron a este equipo de Baltimore 4-2, no es noticia que los Orioles pierdan un partido.
No, lo que me llamó la atención fue que de ese partido, caramba, fue que Scherzer, que pichó muy bien, pero no ganó, permitió las únicas dos carreras realmente, que permitió dos carreras, pichó 7 innings, el relevo muy fuerte de Washington ahora con la adquisición del muchacho que había sido de los Reales de Kansas City. Por aquí tengo el nombre, que es muy bueno.
Bueno, hay un muchacho aquí que se llama Juan Soto, ¿no?
Ah, tú dices Kelvin Herrera.
Kelvin Herrera, okay, Kelvin sí, sí. Herrera, lo debería saber, uh-huh. pero no supe. Kelvin Herrera pichó el octavo y Doolittle, el cerrador.
Sí, así mismo dice.
Cerró. O sea, tienen un relevo, tienen unos finalistas ahí y unos abridores también, además, sí, con no, Diego González, sí. Bueno, con Scherzer.
El cuerpo lanzador de los nacionales es de lo mejor que hay en las grandes ligas este
absolutamente.
Año.
Absolutamente.
Y mira, mencionar a Juan Soto, el dominicano de 19 años, batió de 3-1. Y realmente fue el que ganó el juego con un doble en el octavo, ¿no? Puso el juego en ese momento 4-2, de 3-1, un doble, dos carreras impulsadas, una base, está conectando para 326, solo tiene 19 años.
Y otra cosa que debemos destacar, hemos hablado en este programa los últimos 2 o 3 días del declive, del descenso este muy marcado de Bryce Harper. Ayer tomó un descanso, batió de 1-1, parece que estuvo en el banco un tiempo, empujó una carrera, así que...
Bueno, es que le dieron creo que 4 o 3 bases por bola.
Le dieron base, entonces jugó el juego completo, sí. Excepto que se envasó un montón
muchas
de
veces por base por bola, sí.
Y batió de un hit y elevó su promedio a 2-3, así que el hecho de que batea hit y batea de 1-1, bueno, es algo alentador, porque sí, el problema de Washington no es picheo, creo que
no están produciendo carreras, sí. No están produciendo. Bueno, en otros resultados de las grandes ligas, los Rockies de Colorado le ganaron a los Mets 6-4, contaron con jonrón del cubano americano Nolan Arenado. Los Diamondbacks, por su parte, superaron a los Piratas 9-3. Los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Chicago Cubs. Allá superaron a los Cachorros 6-2, eso fue en Cincinnati. Los Cerveceros de Milwaukee recibieron a los Cardenales y le ganaron 11-3. En otros de los partidos, este entre Atléticos y Medias Blancas fue suspendido por lluvia, como decía Alex.
Sí, ayer fue un juego que parece lunes, o sea, en el sentido de que hubo, por ejemplo, los Marlins de Nueva York que estaban jugando contra los Gigantes de San Francisco, cogieron el día para viajar para enfrentarse a los Rockies de Colorado en Denver hoy. Y fue un jueves que, en el cual, aparte del juego que fue suspendido por mal tiempo, por lluvia, hubo muchos equipos que estaban trasladándose de una ciudad a otra para comenzar series de fin de semana. Hubo pocos juegos ayer en Grandes Ligas.
Es que me parece si pasamos un poquitico a los líderes, a ver cómo marchan los diferentes, o los principales lideratos de las Grandes Ligas en estos momentos. En la Liga Americana está José Altuve al frente de promedio de bateo, y no solo en la Liga Americana, con 347 es el líder en todas las Grandes Ligas. Le sigue en esa cuenta el jugador de Boston, Mookie Betts, con 344, y el tercer puesto lo lleva Gian Segura de los Marineros de Seattle con 334 en la tercera posición.
Skip Janet está bateando 335, está encabezando la Liga Nacional en promedio.
Eso es interesante porque cuando él batió 4 jonrones el año pasado, me acuerdo que fue uno de los pocos peloteros en la historia de Grandes Ligas, creo que son como 10 o 12 que han bateado 4 jonrones en un solo juego. Él era realmente un desconocido, un jornalero, y se ha convertido Scooter Jenner, la segunda base de Cincinnati, en un pelotero bien productivo.
Está bateando bastante, mira, bueno, y Albert Almora está en cuarta posición, está conectando para 322. En jonrones, J.D. Martínez está en segundo lugar en la Liga Americana con 22. Mike Trout ocupa la primera posición con 23 jonrones en la Liga Americana.
Bueno, y volviendo a la Nacional en el asunto de promedio ofensivo, Atlanta es uno de los equipos más competitivos este año. Bueno, Freddie Freeman está en la segunda posición en promedio ofensivo con 332, y Nick Markakis, también de Atlanta, tercero con 323. O sea, que están, ellos no solo están, digamos, como equipo sobresaliendo, sino que tienen varios jugadores que se encuentran entre los líderes.
Atlanta es un equipo fuerte. Bueno, ha sorprendido, está en primer lugar y se ha mantenido en primer lugar ya por semana y media, 2 semanas, algo así. Filadelfia lo está haciendo muy bien también. Los Nacionales es el equipo que no acaba de cuajar. Todos los ingredientes dispersos, regados que tienen por ahí, todavía no han hecho una buena química.
En jonrones en la Liga Nacional, el líder es Bryce Harper con 19. Eso está detenido ahí. De pronto no quieren batear jonrones en la Liga Nacional.
Se detuvo
los líderes.
El conteo.
En cuanto a carreras impulsadas en la Liga Nacional, Trevor Story de los Colorado Rockies con 56, mientras a J.D. Martínez va al frente en la Americana con 55. Yendo a los lanzadores, tenemos a Max Scherzer con 10 victorias liderando la Liga Nacional, y con 11 Corey Kluber de Cleveland y también Luis Severino, que ganó ayer. Sí. Y por supuesto tienen ambos 11 victorias en lo que va de temporada.
En cuanto a efectividad en la Liga Americana, Justin Verlander está con 1.60. Le sigue Corey Kluber de Cleveland con 2.10 y Luis Severino de los Yankees de Nueva York con 2.24.
Efectivamente. En cuanto a efectividad, pero en la Liga Nacional, Jacob deGrom de los Mets tiene 1.51, va de líder. Matt Scherzer de Washington 2.09 y John Lester, el zurdo de Chicago, tiene 2.10, va de tercero en lo que se refiere a promedio de carrera.
LeGrom, dicen los peritos, los supermechados en esto, ¿no? Que LeGrom podría ser canjeado.
Sí, canjeado. Ya su nombre se está...
Y se habla mucho de los cerveceros de Milwaukee que están compitiendo. Bueno, están en primer lugar en este momento en la central de la Liga Nacional y le hace falta un abridor de renombre. Sí, está en línea telefónica esperando ya en el cajón de bateo. Hace ratico ya nuestro amigo, el gran aficionado nuestro, digo del béisbol, del deporte, y amigo nuestro, Eric Romeo. Él está en Cojimar y queríamos hablar con Eric. Pactamos anteriormente la primera mitad de la entrevista, hablar un poco para que tú nos des tus impresiones de la Copa Mundial hasta el momento, Eric, y la segunda, los segundos minutos sobre los Yankees de Nueva York, que es tu equipo preferido y que están haciéndolo muy bien. Así que adelante, tus impresiones en un sentido general de la Copa Mundial hasta el momento.
Sí, buenas tardes a todo el equipo de deporte, bueno, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Del fútbol hablar, que hasta ahora está siendo una Copa Mundial bastante reñida, donde los equipos pequeños se le han puesto difícil a los grandes, como se dice. Ahora mismo se está dando un resultado que le está dando vida a Argentina, esta victoria parcial de Nigeria 2-0 contra Islandia, así le está dando vida.
Anotaron un segundo gol.
Sí, 2-0 se encuentra, ya están casi finalizando ya. Y el caso de Croacia, que ha lucido muy bien, hasta el momento es el equipo que mejor ha lucido en la Copa del Mundo. México dio la sorpresa derrotando a la campeona del mundo, Alemania. Es decir, que hasta ahora ha sido un mundial muy con resultados muy pequeños y muy reñidos.
Sí, tal parece, o sea, es lo que está pareciendo, que a las grandes potencias, a esos que nosotros llamamos los equipos machos de verdad, les está costando trabajo en el terreno, como decir, ganarse el calificativo de macho.
Se confiaron.
Oye, yo no sé si yo dije esto.
Brasil tuvo que esperar hoy a un tiempo extra para poder derrotar a
Costa Rica. Los dos goles los metió en tiempo extra. Uno 91 sí. Y el otro casi finalizando.
Después
el
Neymar, 90, sí.
A 97, sí, efectivamente.
Y Nigeria está ganando en este momento 2-0 sí. En el minuto 85 a Islandia.
Sí, eso está favoreciendo sí. Hasta ahora a Argentina, porque una victoria de Islandia prácticamente eliminaba ya a Argentina.
Bueno, la última vez que hablamos de fútbol, Eric, hablamos un poco sobre tu equipo preferido, que es Alemania, ¿no? ¿No verás? Mañana juega Alemania a las 2 de la tarde contra Serbia. Serbia es una fragmentación...
Contra Suecia.
Una fragmentación de la antigua... mañana es contra Suecia. ¿Y cómo ves sí. Ese partido?
No, ya esa derrota inicial de Alemania ya lo pone contra la cuerda. Es decir, mañana va a ser un partido bien complicado porque Suecia es un equipo de mucho físico y tácticamente juega muy bien el fútbol.
Confundí mi geografía, me confundí como me ocurre con demasiada frecuencia entre Suecia y Suiza.
Bueno, aunque Alemania debe ser, o sea, si hay un equipo que puede recuperarse, que puede centrarse, que puede pasar la página a una derrota, creo que Alemania, de manera, cuando se le ve en su conjunto, debe ser, claro está. Esa derrota con México pues pone un signo de interrogación sobre el equipo campeón del mundo.
Y pone muy bien a México para ganar ese grupo, que es otra gran sorpresa.
Definitivamente.
Bueno, Eric, vamos a hablar de los Yankees. Los Yankees tienen el mejor récord del béisbol en todas las grandes ligas, como hemos
50
destacado
victorias.
En este programa. 50 victorias, 22 derrotas. ¿Qué te parece ese equipo, primero ofensivamente, y qué le hace falta para seguir en su marcha triunfal?
Yo pienso que hasta el momento todo va saliendo bien, porque hay partidos que se han enredado el bateo, sin embargo el picheo ha salido adelante. Ya el caso de Aaron Judge y Stanton ya tienen 19 y 18 jonrones.
Así mismo
respectivamente.
Es. Sí.
Tienen cuatro bateadores que tienen más de 40 impulsadas. Y muy agradable la actuación de Torres y Andújar, que están aportando mucho a esa ofensiva.
¿Y el picheo? Que hemos hablado en este programa
el
contigo y con
hasta
otros.
Ahora, Severino con 11 y 2 es el líder del picheo. Y Chapman realmente ya con 3 y 0, 22 salvados, 1.07, como ustedes decían, que hay que mirarlo con una lupa. El equipo está muy bien en estos momentos.
Pero tiene que salir y buscar picheo abridor, sobre todo, porque el relevo es muy fuerte. El relevo
sí,
es muy bueno. ¿Te parece
una temporada, una temporada muy larga, siempre un picheo abridor siempre ayuda, sí, porque la temporada es muy larga, ya estamos cerca ya de lo que es la mitad de la temporada.
Sí, a mí me parece que los Yankees lo que deben salir a buscar es un abridor, o sea, tan puntual como eso, sí, salir a buscar un abridor.
Yo pensé,
ir ya se puede ir mirando, hay equipos que no, vaya, que tienen que tirar la toalla ya a esta altura ya. Ese, por ejemplo, los Orioles de Baltimore no tienen nada que hacer aquí.
Toronto Blue Jays.
Y hay otros, Reales de Kansas City, no tienen nada que hacer.
Soltaron a Kevin Herrera.
Los Medias Blancas de Chicago no tienen nada que hacer. Pero habrán otros equipos que ya para mitad de temporada, o cuando llegue el momento de los canjes a finales de julio, tampoco tendrán nada que hacer. Y los Yankees entonces tienen que afilar la vista y abrir esa billetera, que en este caso no tiene que ser puramente billete, puede ser soltar algún prospecto, aunque la granja de los Yankees.
Por ejemplo, si lo que buscan es un lanzador de la juventud y de la talla de Jacob DeGrom, de los Mets, sí tiene que soltar.
Dinero, sí, claro, prospecto y todo. No, ambas cosas.
Ahora, claro, las
dos y
cosas.
Bastante.
Ahora hay otros que están disponibles, como Cole Hamels, que sabe muy bien pichar en la postemporada, él está con Texas, con los vigilantes de Texas. Cole Hamels, que no está en su apogeo, no está en su momento culminante, tiene experiencia en la postemporada y ha sido un pitcher muy sólido durante muchos, muchos años. Podría ser otra posibilidad, no a la altura ni al nivel de Jacob DeGrom.
Pero yo creo que los Yankees deben salir por un as, verdad.
Y repetimos, pitcher abridor, creo que por ahí viene la cosa. El relevo es muy bueno, Betances es muy bueno. O sea, no, Chapman está haciéndolo mejor que nunca. En fin, creo que lo que necesitan es abridores.
No, es un poco temprano para sacar conclusiones, pero ya prácticamente Boston y Yankees están en la postemporada.
Bueno,
lo que falta ahí es quien gana la división.
Efectivamente. Bueno, gracias, como siempre, Eric. Vamos a cerrar esta entrevista y vamos a despedir el programa de hoy. Te agradecemos la participación, como siempre.
Bueno, estimados oyentes, allá en la isla de Cuba, a partir del lunes estaremos integrando nuestra programación deportiva, o sea, Deportes al Mediodía quedará integrado dentro de la nueva programación de Radio Martí, que comenzará con el noticiero al mediodía desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde. Y en todo ese espacio, pues también podrán ustedes escuchar las noticias del deporte con lo principal que ocurra en las grandes ligas, en el mundial de fútbol, boxeo, en fin. Todo lo que venga como buena noticia deportiva, usted la podrá escuchar aquí en Radio Martí.
Así es. Bueno, pues gracias, Bobby. Ha sido un placer compartir con ustedes siempre estos meses en el Deporte en Mediodía. Hacemos una transición, evolucionamos, pero seguimos fijos sobre el deporte porque sabemos que eso gusta mucho en Cuba, sobre todo la cobertura del béisbol de grandes ligas que los medios cubanos no la ofrecen, no la dan.
Bueno, por acá estuvimos Alex Rivero, Jorge Martínez, un servidor, Bobby Salamanca Jr., el gran Danilo en los controles. Así que ustedes tengan muy buenas tardes y un fin de semana. Disfrútenlo. Estaremos de vuelta el lunes acá en Radio Martí.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque ahora, más que nunca, tú necesitas saber. Porque en el mundo de hoy, la información es tener poder para decidir. Porque la verdad es el arma más poderosa de la humanidad. Por todo esto, Radio Martí te da más noticias. A partir de este lunes, junio 25, nuestros noticieros se amplían. Noticiero Radio Martí, de 6 a 7 de la mañana. Al mediodía, Noticiero Radio Martí, hasta la 1 de la tarde. La tarde también es de noticias. A partir de las 5:30 y hasta las 7, hora y media de noticias. Antena Live y Noticiero Radio Martí. Y para terminar tu día, Noticiero Radio Martí, de 11 a la medianoche. Periodistas, reporteros, comentaristas deportivos, meteorólogos, todos trabajando en busca de tu verdad. Tú nos das tu sintonía y nosotros te damos a Cuba y al mundo.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas.